Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrasaron los ultras en Alemania, en la Alta Sajonia, haciendo temblar al país y a toda Europa de paso. Sobrecoge el resultado que hoy se analiza en todo el mundo y que supone que por primera vez desde la Alemania de Hitler, la extrema derecha de Ulrich Siegmund, considerada antidemocrática en Sajonia, tiene posibilidades de gobernar en un land germano. Joven carismático, estrella de TikTok, prorruso, racista, vendedor nato que promete recuperar una Alemania segura, se ha llevado de calle a un electorado descontento con el gobierno federal de la CDU, con las políticas migratorias y con el muro económico invisible que aún hoy divide a los alemanes. Alemania encaja hoy la arrolladora victoria de la extrema derecha que zarandea los cimientos de la CDU del canciller Merz, contra el que los votantes de este pequeño land han direccionado su enfado. La sacudida política de gran calado en Alemania no se le ha escapado al presidente Sánchez, que aprovecha hoy para arrogarse el papel de salvador de punta de lanza frente a gobiernos reaccionarios, el baluarte llamado a completar una tarea mesiánica al que toda Europa mira y dispuesto a seguir 4 años más. Se reinicia el curso escolar, parlamentario, judicial. La vuelta al cole, que será insólita en Ceuta, con la anormalidad de cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles de la ciudad, desbordada por la crisis que no ha resuelto un gobierno ausente y noqueado, sin un plan después de más de un mes. Lejos ya se le ha quedado a Sánchez el relax veraniego de la mareta y la marea judicial adormecida durante el mes de agosto. El desfile de causas en los tribunales, testigos, imputados, con el que terminábamos el curso, ya está aquí de nuevo. Hoy mismo es el estreno y Zapatero sigue sin contarnos de dónde salieron las joyas. Lo último que acertó a decir en aquella entrevista de comienzos del verano en Televisión Española fue que las joyas estaban ahí, sin uso ni beneficio alguno. El juez Calama sigue esperando la explicación que hace 82 días el expresidente dijo que daría en breve y que no ha dado, lo cual hace intuir sin necesidad de ser Einstein que es que no tiene ninguna explicación. Y mientras espera empieza a escuchar testimonios que serán clave para el futuro procesal del expresidente. Así que estamos ya preparados para la loca agenda judicial que va a marcar el final de la legislatura de este gobierno y puede también que del gobierno mismo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. Todo vuelve tras el verano, ahora ya sí, ya estamos todos engrasando la maquinaria del curso que empieza escolar, parlamentario y judicial. Con la Audiencia Nacional en el foco de los desvelos del expresidente Zapatero y por extensión del gobierno de Sánchez que autorizó el rescate millonario de Plus Ultra. Antes del verano ya cantó el amigo Julio, Julito Martínez, haciéndose un Aldama y señalando a Zapatero. Hoy le ha seguido el ritmo el expresidente de la compañía Plus Ultra, ratificando ante el juez Calama en la Audiencia Nacional lo que ya avanzó por escrito, el pago de la mordida del 1% porque Zapatero moviera sus hilos y consiguiera el rescate estatal millonario a la aerolínea. La pregunta que sigue sin respuesta y que los directivos de Plus Ultra dicen no conocer es con quién ejerció su intermediación Zapatero. Arranca el curso sin rumbo fijo para el gobierno, atosigado por las causas judiciales, sin respaldo parlamentario y hundido en la crisis de Ceuta y con su presidente enganchado en su propia realidad, la de presidente de un gobierno llamado a frenar la involución que encarna a la derecha. Europa nos mira, dice Sánchez.
El mundo, por tanto, nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios. Somos la punta de lanza de las políticas progresistas. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene, pues otros 4 años más.
Un mensaje optimista de victoria ante los suyos hasta el infinito y más allá de un presidente que arranca el curso político tras la ausencia clamorosa en Ceuta de este verano y al que el líder del PP cree que esconde alguna cesión a Marruecos que el gobierno dice oculta.
Porque defender Ceuta no consiste en incendiarla, sino en protegerla para que esta crisis no acabe por destruirla. Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
La imagen hoy del respaldo cerrado del líder nacional y de muchos varones del Partido Popular al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
Si resulta que está en juego la integridad territorial, si resulta que está en juego la soberanía nacional, si la percepción que tienen los españoles es que su gobierno, que es quien tiene atribuidas las capacidades ejecutivas del Estado, no protege su soberanía, no protege su integridad nacional, yo creo, sincero, no protege la integridad territorial, como digo, yo creo que ese gobierno no está legitimado para seguir al frente de la nación.
Y además Alemania y el triunfo histórico de la extrema derecha de Alternativa para Alemania, la AfD en la Alta Sajonia, el pequeño Land germano, en el que Ulrich Siegmund ha arrasado con el 44% de los votos. Se ha quedado a solo 3 de la mayoría absoluta, 3 escaños. Si consigue la ayuda que necesita, será la primera vez que la extrema derecha toque poder en la historia del país después de la Alemania nazi. La ultraizquierda, prorrusa también, se ofrece a hacer lo posible, pero el partido vencedor en Sajonia ha rechazado esa ayuda. Prefiere que se retrate la CDU de Merz, que ya lo ha hecho, admitiendo la derrota estrepitosa de su partido y rechazando cualquier cooperación con la ultraderecha. Hoy es día de análisis del resultado que ayer celebraba eufórico el ganador.
La visión para este 2026 se ha hecho realidad. Hemos hecho historia, queridos amigos. Estamos recuperando nuestro país. Todo empieza aquí. En Sajonia-Anhalt.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Marga Zavala y Mercedes Albela.
El juez Peinado cita mañana a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa la última audiencia preliminar antes de llevarlas a juicio. Ambas se tienen que pronunciar sobre la procedencia del juicio por malversación y tráfico de influencias.
Moscú no descarta que Putin y Trump mantengan una conversación telefónica tras la visita de los enviados de Estados Unidos de este fin de semana a Rusia y a Ucrania. El Kremlin asegura que esta mediación norteamericana abre un paso hacia la paz.
Cae la compraventa de vivienda. En julio bajó un 7,7%, lo que supone el mayor descenso de los últimos 2 años. Esta caída se produce después de que en el segundo trimestre de 2026 se haya encarecido un 12,2%.
240 personas han muerto este verano en las carreteras de nuestro país, según el balance provisional de la DGT, un periodo que registró un nuevo récord de viajes con casi 102 millones de desplazamientos, un 1,5% más que en 2025.
La Asociación Española contra el Cáncer asegura que el índice de supervivencia podría subir del 63 al 70% si aumenta la investigación de los tipos de cáncer con peor pronóstico. Preocupa el aumento de casos entre los menores de 50 años.
La princesa Leonor comienza sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Pública Carlos III de Madrid con una gran expectación en el campus. En las clases estarán prohibidos los móviles, salvo indicación contraria de los profesores.
Bajan las temperaturas, pero el calor sigue siendo sofocante para el mes de septiembre, Marga.
Sí, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿hasta cuándo va a seguir haciendo este calor? Y la respuesta es hasta el miércoles, aunque ya nos empiezan a avisar que en breve, el fin de semana, podrían volver a subir los termómetros. De momento, lo que tenemos ahora son 12 comunidades en alerta por calor, con máximas de 39 grados en Canarias o de 40 en Andalucía, en Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén. Mucho calor de día, pero sobre todo mucho calor de noche. En Barcelona, por ejemplo, esta madrugada no han bajado de los 26 grados. El alivio lo volvemos a tener por el norte, con esos 24 grados de máxima en A Coruña o de San Sebastián. Una temperatura que a partir del miércoles se extenderá a toda la mitad norte.
Vamos con el deporte. El Barcelona se pone líder en solitario en la semana que arranca la Liga de Campeones. Esther Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Champions comienza mañana. El Villarreal que juega frente al Borussia Dortmund. El Betis que se medirá al Lille. El Real Madrid que recibe al Inter. Mourinho recupera a los lesionados Tchouaméni, Endriki y Pitars. El partido llega tras la derrota ante el Betis. Esta es otra competición. Recuerda a Mbappé, molesto cuando le acusan de no ayudar en defensa.
Solo yo y Vinicius, y yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
Como el Atlético del Barcelona juega el miércoles y es ya líder de la Liga, aprovechando los pinchazos de Madrid y Atleti, y después de vencer 0-5 al Valencia, los de Flick cuentan sus partidos por goleadas, aunque juegan sin 9, Pedri.
La gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamín, Gabriel Jesús. Tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año.
Ayer también empate sin goles entre Málaga y Levante, tablas en el Español Sevilla y goleada del Alavés 5-2 sobre Osasuna. Los de Vitoria son segundos en la tabla. Su entrenador, Quique Sánchez Flores.
Estamos en un momento buenísimo, hay que disfrutarlo, hay que pensar en positivo, hay que pensar que los chavales están dando su mejor versión, que quieren mejorar, que quieren aún ser mejores.
La jornada se cierra hoy con dos partidos, Getafe-Celta y Elche-Real Sociedad. Victoria de Carlos Alcaraz sobre Tommy Paul para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde le espera otro norteamericano, Shelton. El murciano disfruta de sus buenas sensaciones.
Muy contento con cómo están yendo las cosas. Al principio del torneo no venía con ninguna expectativa, sino simplemente venir a ver cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo reaccionaba sobre todo la muñeca.
Jornada de descanso en la vuelta. Enric Mas sigue líder tras una decimoquinta etapa con victoria para Manaer en Córdoba. Etapa recortada en su recorrido por las altas temperaturas y a petición de los corredores. La selección femenina de baloncesto se enfrenta a Japón sin margen de error en el Mundial de Baloncesto y espectacular remontada ante Noli para llevarse la victoria en Monza e incrementar su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1. Sainz fue decimotercero, abandono de Alonso.
Noticias Mediodía, Onda Cero. Abre Mediodía, Onda Cero.
Ahora sí, arrancamos, ya está aquí la vuelta para todos, también en los juzgados, la primera pata del regreso a la rutina de la que nos vamos a ocupar hoy, porque desde hoy, el calendario judicial, desde hoy hasta el viernes es un no parar, vuelven la Fontanera, las Cloacas y Plus Ultra, Zapatero. De momento el lunes ha arrancado temprano en la Audiencia Nacional, cita ante el juez Calama del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que ha acudido al despacho del juez decidido a confirmar lo que ya le envió por escrito. Nos situamos ya en la Audiencia Nacional. Eva Llamazares, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El pago a Zapatero de la comisión del 1% del rescate por las gestiones confirma lo que ya le dijo al juez por escrito. Ese pago, que no sabe si fue a Zapatero, aunque lo dio por hecho, ¿no? Lo da por hecho.
Sí, sí, yo pagaba ante la duda, le ha venido a decir al juez el expresidente de Plus Ultra. Julio Martínez Sola ratifica que, como dijo en ese escrito con el que se apuntó a la confesión previa de Julio Martínez Martínez, la situación de la compañía era límite y pagar pareció una buena forma de usar el dinero. Según las fuentes consultadas, el exdirectivo ha confirmado que recibió una llamada de Zapatero desde un número de teléfono oculto, que este le trasladó que podría hacer las gestiones oportunas y que dejó la interlocución en manos de Julio Martínez Martínez. Él no conoce las gestiones concretas, no, pero no duda de que los pagos eran para el Grupo Zapatero. Sobre esa comisión del 1% del rescate estaba condicionada al éxito de la ayuda. También ha admitido que los 530.000 euros se facturaron a través de servicios ficticios. Los famosos informes facturados por análisis relevante que elaboraba el consultor Zapatero no tenían ningún valor, eran ese pago camuflado por las gestiones. Como también admitía por escrito, esas labores se llamaban eufemísticamente labores de acompañamiento. Y en este punto, María, ha reaccionado el juez con cierta sorna. Al más puro estilo Calama, le ha recordado que ese término, acompañamiento, tiene mejor encaje en el ámbito de la gastronomía.
Bueno, esto de esta mañana es solo el comienzo del calvario judicial que se avecina. Esta semana llega el caso Leire, también los supuestos pagos del PSOE a la Fontanera. Declara Eva, la gerente del PSOE, el miércoles.
Sí, declara el miércoles. El calvario por lo pronto continúa mañana, cuando el exdirectivo de Plus Ultra, Roberto Rosselli, apuntale estas confesiones del caso Zapatero. El miércoles, pues esto, regresa al caso Leire, declara como imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por firmar las órdenes de pago del partido destinados, según sospecha el juez, a la Fontanera Leire. El jueves, acto solemne con el que el rey declara abierto en el Supremo el curso judicial, y a este apretadísimo calendario se acaba de sumar la convocatoria del juez Peinado a Begoña Gómez para mañana mismo por la tarde, cuando la ha citado para la última vista preliminar antes de abrirle juicio oral con jurado por malversación y tráfico de influencias.
Gracias, Eva. Con este frente judicial que nos espera a partir de ahora durante todo el otoño, no va a ser fácil para el gobierno, que además tiene sobre la espalda la nefasta gestión este verano de la crisis de Ceuta, que sigue abierta en Canal más de un mes después y que ha suscitado el reproche unánime de todos los grupos parlamentarios, de muchos socialistas que salieron a la calle la semana pasada y de los ministros de Sumar, además de Margarita Robles, que ya no disimula su disgusto. El caso es que, escuchando a Sánchez esta mañana, parecería que el gobierno camina por un sendero de rosas. Congreso, Ignacio Jarillo, ¿qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Bueno,
ante sus parlamentarios, Sánchez ha hecho lo que decías, un discurso pues casi de recta de meta, de último periodo de sesiones, pero sin olvidarse de Ceuta, su prioridad, asegura, prometiendo más inversiones para la ciudad.
Asistir a nuestros compatriotas, a los ceutíes, con todos los recursos del Estado para devolver la normalidad a la ciudad autónoma cuanto antes.
Pero con una advertencia que da pistas sobre lo que tardará en llegar la normalidad con tantos inmigrantes irregulares en las calles.
Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
Ni una palabra de crítica sobre Marruecos ni de su gobierno, tampoco autocrítica hacia su gestión en Moncloa, pero sí pone el foco en la derecha y la ultraderecha de PP, Vox y Europa por lo ocurrido en las elecciones de Sajonia. La victoria de la AFD le sirve para sentirse referente internacional.
El mundo, por tanto, nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios. Cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras.
Habrá presupuestos generales, promete finalmente, y otros 4 años de gobierno socialista, decía entre aplausos. De corrupción, ni una palabra.
Sánchez, que se presenta como el referente internacional. El discurso triunfalista del presidente, que ya lo escuchábamos, ha vuelto a defender su gestión en Ceuta, pese a que en Ceuta se ha enquistado la situación. Mañana empieza el cole, ahora se lo contamos, y hay miles de inmigrantes que siguen durmiendo al raso en la calle. Hoy el presidente de Ceutí ha viajado hasta Madrid. José Ramón Arias. José Ra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo decías esta mañana, José Ra, se lo decías a La Torre en Más de Uno, que además del mensaje que en sí mismo ya es relevante, además de ese mensaje, lo realmente significativo del acto de hoy con Juan Jesús Vivas ha sido la imagen, la foto de unidad en torno al presidente de Ceuta, arropado por Feijóo y por muchos presidentes autonómicos del Partido Popular.
Una imagen y un mensaje claro y unívoco de unidad, ha dicho el propio presidente del PP en la presentación del presidente Ceutí. Núñez Feijóo ha comparado la dignidad de Vivas con la ausencia de dignidad de un gobierno que dice no garantiza la seguridad del Estado y que ha tenido y tiene una respuesta impropia e irresponsable hacia Marruecos.
Los españoles tenemos derecho a saber qué ha trasladado España y qué respuesta ha recibido. Queremos saber qué se ha preguntado. Queremos saber qué explicaciones se han pedido ante las imágenes y las informaciones conocidas por los servicios de inteligencia y la Policía Nacional.
El presidente Juan Jesús Vivas insiste en que Marruecos está detrás de todo lo que ha ocurrido y exige al gobierno una fecha aproximada para poner fin a una situación que está llevando, dice Ceuta, al límite.
Ceuta está en una situación de altísimo riesgo. Y lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situación de alarma máxima para la seguridad nacional.
El presidente de Ceuta viaja mañana a Bruselas para explicar la situación y pedir ayuda ante lo que está ocurriendo en su ciudad.
Hacemos una pausa y hablamos de Alemania.
Atención a este temazo de...
La extrema derecha podría gobernar en Alemania, en el pequeño land de Sajonia Alta, donde este domingo ha arrasado el partido Alternativa para Alemania. Ha ganado las elecciones con el 44% de los votos, pero se ha quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta. El gobierno de la extrema derecha, considerada en este land antidemocrática, ha sabido capitalizar el descontento de los ciudadanos con las políticas económicas y migratorias del gobierno, a pesar de que es la región con menos inmigración de todo el país. ¿Y ahora qué? Pues ahora el ganador, Ulrich Siegmund, tiene que buscar el apoyo que le falta para gobernar y que le ha ofrecido la ultraizquierda prorrusa, también nostálgica del comunismo soviético. Un respaldo que Ulrich, de momento, rechaza en contra de la posición oficial del Partido Nacional, que sí es partidaria de aceptar esa mano. El impacto de esta victoria va a repercutir de lleno en el gobierno federal, en la CDU del canciller Merz, que ha encajado un sonoro fracaso en Sajonia y que ha rechazado ya prestar su apoyo al ganador. Buscamos la última hora en Alemania con nuestra corresponsal Paola Álvarez. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El canciller Merz acaba de expresar su consternación y, sobre todo, acaba de realizar una declaración institucional defendiendo los principios esenciales de la democracia, incluida la protección de las minorías, ante aquellos que creen, dice, que las reglas de un sistema democrático están a su servicio y disposición. Merz promete también a Europa y al mundo estabilidad institucional ante la responsabilidad histórica de Alemania. Quiero asegurar ante todos que nuestras instituciones son sólidas y estables. Nuestra Constitución protege y garantiza el orden y mi gobierno hará que se aplique esa Constitución. Lo ocurrido en Sajonia-Anhalt no afecta a un Estado sino a un país y sus socios. La misma lectura, pero desde el lado del vencedor la han hecho las cabezas de AfD, que promete una mayoría estable, no tanto apoyándose en la izquierda populista que le ha tendido la mano, como en posibles tránsfugas, señalan en primer lugar a las filas de la CDU de Merz. Yo no voy a cerrar puertas ni imponer cortafuegos como hacen otros que acaban donde hemos visto. Haré lo mismo de siempre, tender mi mano y preguntar quién está preparado para unirse, quién quiere abordar realmente los problemas. Ulrich Siegmund no duda que gobernará o habrá repetición electoral. La ultraderecha celebra mientras el resto de fuerzas intenta recomponerse de cara a las otras dos regionales que se celebran aún este mes.
El avance de los ultras en Alemania es la consecuencia de una economía débil, de una gran presión migratoria y del deterioro de la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Y es especialmente preocupante para Europa, porque una Alemania fragmentada y antieuropeísta Es un riesgo que llega en el peor momento para la Unión Europea. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
La pregunta era lógica. ¿Cuál es la reacción de la Comisión Europea a la victoria de Alternativa por Alemania ayer?
We will not offer any comment,
y nos dicen que no van a comentar porque no comentan nunca elecciones regionales. Y es cierto que la región oriental de Sajonia-Anhalt tiene apenas 2,1 millones de habitantes, pero el Ejecutivo Comunitario sabe que es la tendencia a lo que de verdad cuenta, que hay partidos con fuertes ideas identitarias en gobiernos regionales o regionales en Italia, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, y que otros avanzan a pasos agigantados en Portugal, España o Francia, donde la agrupación nacional de Marine Le Pen es nada menos que favorita para las presidenciales del 2027. Puede ser un antes y un después. La fórmula de la ola de populismo emocional que cabalga la ultraderecha es un pupurrí de discurso identitario anti-inmigración con malestar económico. Hemos visto réplicas del mismo terremoto en el Brexit y, ¿por qué no?, con Donald Trump en Estados Unidos, que querría ver triunfar a todos estos movimientos en el continente para que la Unión Europea se diluya. La Unión Europea se ha resistido hasta ahora a movimientos de ultraderecha en el poder, pero la clave es Alemania. Allí todo es diferente por razones de peso físico, económico e histórico.
45.700. Los más pequeños, infantil y primaria, en Madrid y en el País Vasco. En el caso de Madrid, comienza con la amenaza de una huelga indefinida a partir del 14 de octubre. Y de momento, lo que les ofrece la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, es más presupuesto para sobrellevar el calor en las aulas. Madrid, Pachi Linaza.
Inicio de curso en Madrid con inversión inmediata en climatización, anuncia la presidenta Díaz Ayuso, con sistemas eficientes de frío-calor y reformas en aislamiento.
Es una inversión de 1.240 millones de euros para mejorar la climatización y también el acceso a los colegios para alumnos o profesores que tengan dificultades. Y esto está centrado también para colegios, institutos y escuelas infantiles.
A mediados de octubre, paros convocados por los sindicatos de clase, no los mayoritarios de la mesa sectorial, con aperitivo manifestación a finales de este mes para protestar por el deterioro de las condiciones laborales de los 60.000 docentes públicos, exigir calidad educativa, reducción de horas lectivas y bajada aún más de ratios.
Este es un curso especial también para la Casa Real. La princesa Leonor ha comenzado esta misma mañana sus estudios universitarios. Ha elegido el grado de Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid. Allí ha estado Francisco Paniagua. Francisco Paniagua, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Ha llegado con 4.000 nuevos alumnos también que se unen igual que ella a este primer curso de facultad. La princesa llegaba puntual para entrar a las 9, lógicamente, y con bastante expectación por la novedad. Asegura el rector Ángel Arias que la carrera elegida de Ciencias Políticas sí que le va a dar una perspectiva global muy interesante para cuando sea jefa de Estado.
Da una formación pues muy amplia para la formación de líderes a nivel internacional, pues un conocimiento de la situación geopolítica, del contexto internacional, de las dinámicas sociales.
Primeros días estará todo el mundo con el foco con ella.
Bueno, ya después de eso, tranqui.
Un logro sobre todo para la universidad pública.
Claro.
Y bueno, a ver qué tal se desarrolla estos días.
Le da visibilidad a las universidades públicas.
Alumnos de su facultad que van a ver esta nueva etapa en la formación superior de la princesa, que según nos decía ella misma a la entrada, afronta con muchas ganas y por parte de la universidad nos decían con ilusión y con normalidad.
Comprar este año todo lo que hace falta para ir al colegio, ya lo habrán notado si tienen hijos en edad escolar, es más caro, pero tampoco se van a librar los que tienen que pagar una hipoteca porque el Banco Central Europeo tiene previsto subir los tipos de interés este mismo jueves. Todo después de que en agosto los precios se hayan disparado. Así que empezamos a subir la cuesta de septiembre. Ignacio Rodríguez Burgos.
España es uno de los 4 países de la zona euro con la inflación más alta. Los gastos en la primera semana de septiembre han sido casi un 7% más elevados que hace un año, según datos de los que Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Consumidores de España, afirma que es la cuesta de septiembre más cara de la historia.
Pues se produce con una vuelta al cole la más cara de la historia actualmente, con unos 635 euros mínimos de gasto por niño en edad escolar.
Comisiones Obreras quiere que el salario mínimo crezca un 5% por la inflación y el jueves el Banco Central puede elevar el coste del dinero. Encima, el precio de las casas subió más del 12% en el último año, donde más en Ceuta. Y con estos precios, la venta de vivienda cayó un 7,7% en julio.
240. El verano termina con esa cifra, la de víctimas en carretera. Es uno de los datos más dramáticos del balance de la Operación Especial de Tráfico de la DGT que se ha presentado esta mañana. Cifras muy llamativas también, que tienen que ver con las personas que se movilizaron para ver el eclipse. 2.300.000 desplazamientos. Javier Andiol.
El momento de mayor tráfico en el día del eclipse fue entre las 9 y las 12 de la noche, con un 25% más de tráfico, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado un 4% respecto al año pasado. El ministro ha asegurado que ha sido un verano malo, y es que cada día han fallecido 4 personas en siniestros de tráfico. Uno de cada 5 conductores fallecidos no llevaba el cinturón de seguridad, y el 5% de los conductores que se ponen al volante han ingerido alcohol, obteniendo una tasa de mortalidad del 32%. Por ello, ha anunciado una medida que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen.
Ha llegado, sin duda alguna, el momento de corregir esta anomalía normativa y situarnos a la vanguardia contra la inseguridad vial, también en el ámbito del alcohol y la conducción. Por eso os anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista ha preparado una nueva proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro de sangre la tasa de alcohol permitida al volante.
Los desplazamientos han ascendido hasta los 102 millones durante todo el verano, con un aumento de fallecidos en autopistas y autovías, alcanzando las 65 defunciones.
Y además, la Asociación Española contra el Cáncer presenta su nueva campaña. Pretende conseguir un objetivo tan ambicioso como conseguir aumentar el índice de supervivencia. Para conseguirlo, proponen aumentar la investigación en aquellos tipos de cáncer que tienen peor cura. Belén Gómez del Pino.
La investigación en cáncer, defiende la asociación, debe ser suficiente, sostenida en el tiempo, garantizar el relevo generacional y ser capaz de llegar a todos los pacientes en igualdad. Por eso su campaña pone el foco ahí, en ellos, en lo que significa para una persona con cáncer, como Fernanda, un avance traducido en años de vida.
Yo vivo con un acompañante indeseado a mi lado, que de vez en cuando me obliga a mirarle a los ojos, y cada vez que le tengo que mirar a los ojos, lo que rezo es por que haya salido algo nuevo para poder seguir andando.
Por eso la investigación, dicen, siempre debe ir por delante del cáncer.
Así, con las señales horarias, terminamos este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.